Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa de educación que hacemos con Noé Funcheira, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Qué haces, Noé?
Hola, Dani, buen día.
Buen día. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar con la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Vamos a hablar de educación para adultos y una propuesta virtual que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante, y un recreo que nos vamos a tomar en el medio.
Sí, porque se vienen las vacaciones de invierno y qué mejor que hablar con una especialista del espectáculo para ver opciones para cine para los más chiquitos.
Ahora que quedamos afuera del mundial.
Y no tan chiquitos, claro. Hay de todas las edades.
Y ahora que quedamos afuera del mundial, qué mejor que ir al cine, y porque la verdad, poner el mundial, la tele, que no esté Argentina, nos da mucha bronca.
Y sí.
Bueno, vamos a estar una hora hablando de educación aquí en Radio Nacional y antes del cierre, Noelia le va a comentar sobre un trabajo que se va a presentar en julio. Ella tiene todos los datos, pero yo les doy el título nada más, que es Educación Inicial.
En el ámbito rural.
En el ámbito rural. ¿Cómo es un jardín de infantes o cómo se forman los niños de edad preescolar en el ámbito rural? Hasta las 7, esto es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Hace un mes atrás estuvimos aquí hablando en Bien Aprendidos sobre una aplicación que lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas, que se llama Orientar tu Futuro. Es una aplicación que permite a los chicos buscar su vocación, ¿no? Es una aplicación que tiene una serie de preguntas en dos tramos, 24 preguntas, una serie de ejercicios, y básicamente la aplicación les va indicando a los jóvenes más o menos cuáles son su carrera, su vocación, lo ayuda a pensar su futuro. Y de alguna manera también tiene esa aplicación una faceta de servicio, porque les propone, de acuerdo a lo que esa aplicación indica, que es la vocación de cada alumno, dónde puede hacer esos estudios terciarios profesionales cerca de su casa, cerca de su domicilio, en la oferta pública y gratuita que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de otra aplicación, que digo, hice toda esta introducción hablándole de la aplicación Orientar tu Futuro, porque me llamó mucho la atención esta aplicación que lanzó la Dirección General de Escuelas, que se trata de una aplicación para la educación virtual de los adultos. La idea es que antes de fin de año, 27.000 adultos a través de esta aplicación virtual puedan completar sus estudios. Estamos en comunicación con Pedro Yuma, director provincial de educación de adultos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos va a contar los alcances de esta iniciativa. Pedro, ¿qué tal? Buen día, Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿de qué se trata este sitio, esta plataforma virtual que es en realidad que lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la educación de adultos?
Bueno, la plataforma virtual es una herramienta que se suma a la intención que tenemos, que sobre todo un sector de la población que se le hace muy difícil poder concurrir a clases por razones familiares, por razones laborales, pueda tener la posibilidad que bien o a través de la plataforma o a través de módulos impresos pueda terminar sus estudios secundarios. En la provincia de Buenos Aires actualmente tenemos 1.600.000 casi mayores de 18 años que no han hecho la escuela secundaria. Nosotros queremos llegar a eso y el análisis que hacemos es que alrededor del 50% bueno, va a necesitar ir 3 veces por semana a clase, ya sea a SENS, a FINES, a alguna de las herramientas que tenemos. Hay otro 30% que va a poder terminar sus estudios secundarios con el plan FINES Deudores de Materia, que es para aquellos que han terminado de hacer la secundaria y adeudan materia fundamentalmente de cuarto y quinto año. Pero hay un 20% que no puede ni ir al fines deudores, ni tampoco puede concurrir a clase por razones familiares, laborales, como decía anteriormente, o bien porque ha abandonado en segundo, tercero o cuarto año, no ha terminado de cursar la secundaria y en realidad le faltan algunos módulos para poder certificar este trayecto de estudio.
Uh-huh. Y la posibilidad de hacerlo a través de este campus virtual, ya que está, pasamos las direcciones, www.campusvirtualadulto.com.ar, a través de esta plataforma, que puedan cursar a distancia, pero también pueden hacer un mix, cursar una parte a distancia y otra parte presencial en los CENS, en los Centros de Educación a Distancia.
Exactamente. El tema de de lo que es educación a distancia, a través de la plataforma el alumno se inscribe y se lo habilita a cursar 3 módulos. El plan total, toda la escuela secundaria, serían 28 módulos. Uh-huh. De entrada comienza con 3 módulos de acuerdo a la trayectoria previa que haya tenido. O sea, hay mucha gente que ha hecho una parte de la secundaria. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros lo orientamos y le decimos cómo es el camino que tiene que hacer para poder terminar la escuela secundaria. Cada 3 meses va a haber un llamado examen donde se va a poder presentar. En el transcurso de esos 3 meses va a tener un tutor virtual que lo va a acompañar en cada una de las materias, que lo va a asesorar, el material lo va a tener asincrónicamente también, o sea, no necesita estar conectado, lo puede bajar.
O sea, no necesita cursar online, sino que tiene que bajar documentación para estudiar en su casa y con un tutor que lo va guiando.
Exactamente, lo va a guiar en el campus virtual cuando le entra a través de correos electrónicos, a través de un diálogo, un chat que se puede hacer en el campus. Y él es además una plataforma que es amigable tanto para computadora, tablet, como también para teléfono, para el sistema Android, con lo cual él puede entrar, bajar todo el módulo y leerlo cuando tenga ganas. Uh-huh. La persona.
¿Y cuál es el alcance? Que yo decía que ustedes estiman que antes de fin de año pueden captar 27.000 jóvenes adultos en esta plataforma.
Sí, la plataforma... Nosotros nos pusimos como objetivo ese. La verdad que estos días, después del lanzamiento, obviamente ha habido un requerimiento muy alto de la gente para averiguar de cómo es, qué se trata y cuál es su situación. Y sobre todo, hacer la aclaración que no es condición necesaria para poder hacer educación a distancia estar amigado totalmente con el tema de Internet o el tema de nuevas tecnologías. También se puede terminar a través de los módulos impresos que la dirección va a imprimir y que les va a hacer llegar a aquellos que se anoten. Sobre todo esto para aquellos que están en zonas rurales o en zonas alejadas y no tienen otra manera de poder hacer su secundaria. Uh-huh. Ellos van a tener una tutoría presencial en el CENS más próximo, al cual van a poder concurrir, y después todos, tanto lo que es por la plataforma como lo que es a través de los módulos, van a tener que rendir sus exámenes en forma así presencial.
Estamos hablando con Pedro Schuma, que es director provincial de Educación de Adultos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pedro, ¿por qué en la Argentina, que tiene una oferta pública, gratuita, amplia, en todos los pueblos hay escuelas secundarias, públicas, los distintos gobiernos educativos establecen a través de educación a distancia? Bueno, ahora salió toda esta novedad que ustedes están presentando, que es la educación virtual, pero también hay educación a distancia, educación en distintos horarios, escuelas de reingreso, tutorías, CENS. ¿Por qué cuesta tanto terminar la escuela media en la Argentina? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes adultos sin haberla terminado?
Mira, yo creo que, o sea, son 2 o 3 cuestiones, me parecen a mí, humildemente, que se conjugan para que pase esto. Primero, la necesidad de interpretar rápidamente los cambios sociales de cada época y adaptar el sistema a lo que viene pasando. O sea, una de las cuestiones que este año, junto con esa transformación de adulto que estamos haciendo, se hizo, es comenzar a pensar una escuela secundaria tradicional, común, en horario vespertino, cosa que no había. Uh-huh. Uno puede, bueno, discutir el tema de a qué edad un joven antes, después de los 18, empezaba a trabajar, o hace años o décadas que ya los chicos de 15, 16 años están trabajando, y menos también. Claro. Entonces, trabajar a la mañana o a la tarde les imposibilitaba totalmente terminar la secundaria. Uh-huh. Esa era la cuestión central. Y no tenían edad muchas veces para ir a una escuela de adultos, que por lo general son mayores de 18 años, más allá que había excepciones para que un chico de 15 o 16 fuera. Uh-huh. Ese es un tema. Después el tema también de rever, bueno, lo que dura el trasintar la escuela secundaria. Y con sistemas tradicionales que se iba de lunes a viernes, pasaban los adultos. Nosotros estamos transformando la educación de adultos para que un adulto vaya 3 veces por semana a la escuela.
Claro.
O sea, es inviable hoy pensar un adulto para hacer la primaria o la secundaria que vaya de lunes a viernes. Uh-huh. O sea, un adulto tiene compromisos familiares, tiene compromisos laborales, compromisos sociales de otro tipo, y entonces es imposible eso. Entonces, son cuestiones que desaniman mucho al adulto o al joven, o por ejemplo con trayectos de espacios curriculares o materias que son anuales.
Sí.
Con lo cual llega a mitad de año, se tiene que trasladar por trabajo o tiene algún impedimento familiar, el joven, el adulto, mismo el adolescente, pierde todo el año y vuelve a empezar.
También hay muchos casos. Hay un problema grave que tiene que ver con esto está encuestado, que muchos chicos creen que la secundaria tampoco los favorece para tener una mejor inserción en el mercado laboral.
Sí, bueno, yo creo que eso también es una responsabilidad nuestra, en pensar también de qué manera. Yo creo que la escuela secundaria tiene como tres facetas, o sea, uno que es común a todas y que es muy importante, y creo que muchas veces la hemos abandonado, que es la formación para la ciudadanía. O sea, la escuela secundaria forma ciudadanos.
Claro.
Y cuando nosotros tenemos índices de abandono tan altos, después eso repercute en la sociedad. Cuando uno en la vida diaria ve que, bueno, y critica, no hay sentido común, no hay valores, bueno, eso es lo que formaba la escuela secundaria. Uh-huh. Eso es lo que nos formaba la escuela secundaria y se ha perdido.
Claro.
Segundo, forma para el conocimiento. Ahora, un conocimiento que también tenemos que ir viendo de qué manera lo vinculamos con los sectores productivos, con los sectores de la vida diaria desde el punto de vista laboral.
Claro.
Quizás hay un modelo de una escuela secundaria antigua que, bueno, que formaba, y yo siempre pongo el ejemplo, un chico abandonaba antes cuando estaba en la escuela secundaria y, bueno, se iba a trabajar. Yo fui docente en la escuela secundaria hace muchos años, por ejemplo, en el sector técnico. Bueno, el pibe que abandonaba la escuela técnica se iba a trabajar.
Sí, incluso históricamente, ahora ya no, pero en una época en las escuelas industriales técnicas, en tercer año había como un título intermedio que daba salida laboral, claro.
Exactamente. Sí, y si no, se agarraba, como se decía comúnmente, los fierros y se iba a trabajar.
Claro.
Bueno, hoy no pasa eso. El chico que abandona no va a trabajar. Es el chico que vemos en la esquina, que está, que no sabe qué hacer. Entonces, ese es el tema. Yo creo que la escuela, tenemos que volver a una escuela que sea más flexible, pero no por eso disminuya su calidad, pero que esté mucho más presente. Y otro tema también es, muchas veces el Estado tiene una oferta muy grande, pero a la gente le cuesta mucho encontrarla, o ver dónde, y empieza a buscar, bueno, tengo que ir a estudiar el secundario, ¿y a dónde voy? Y voy acá, voy allá, me mandan a otro lado, y termina desanimándose. Por eso nosotros fue muy bueno este año que inauguramos, como decíamos en la nota que hicimos hace un par de meses, la ventanilla única digital, para que la gente pueda entrar por la ventanilla única, o las bocas únicas distritales, en cada distrito, en cada municipio, un lugar donde la gente puede ir a asesorarse para terminar sus estudios.
Bueno, Pedro, la verdad que es muy interesante esto, reiteramos, es www.campusvirtualadultos.com.ar. Ahí todos los jóvenes adultos que quieran terminar sus estudios secundarios tienen una plataforma para bajar contenidos, van a conseguir apoyo, tutorías, guías, y van a poder tener, sin la necesidad de asistir presencialmente a cualquiera de las otras ofertas que tiene Educación para Adultos de la Provincia de Buenos Aires, van a poder cursar sus estudios secundarios. Bueno, muy buena la iniciativa y, bueno, estaremos hablando más adelante para ver cómo ha resultado cuando tengamos resultados concretos. Te agradecemos mucho la entrevista, Pedro.
Bueno, gracias, Daniel, siempre a disposición, y bueno, gracias por estar atentos a los cambios que vamos haciendo, porque también la difusión y la divulgación de los mismos es importante, porque en definitiva el éxito de esto es que la gente pueda tomar de ellos lo mejor y poder certificar, claro, en este caso.
Y que se enteren que existen estas posibilidades y estas ventanas abiertas. Gracias, Pedro, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta las 7, bien aprendidos.
Bye.
Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, Argentina quedó fuera del Mundial. El lunes comienzan las vacaciones de invierno para la mitad de los alumnos del país. Dentro de dos semanas salen de vacaciones la otra mitad. O sea que julio es un mes de vacaciones, de chicos que van a tener tiempo para descansar, para recrearse, para parar un poco después de unos meses de estudio, de concurrir a la escuela, y van a estar mucho tiempo en casa y van a exigir a los padres que quieren salida, quieren entretenimiento. Decía que lo del Mundial hubiese sido algo contenedor, tener a Argentina jugando todavía al Mundial, eran dos semanas donde los chicos podían seguir estando activos con una atención que, bueno, tienen no solo a los más jóvenes, sino a todos muy, muy prendidos. Pero bueno, eso no ocurrió, así que decíamos con Noelia Funchera que es un buen programa este de sábado para recomendarles ¿Qué películas hay que ir a ver al cine con los chicos? ¿Qué películas son recomendables para que los chicos puedan ir al cine, a ver, a entretenerse en estas vacaciones de invierno que, ya digo, van a comenzar a partir de este lunes en todo el país? Mitad del país, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, hay un montón de provincias que comienzan este 9 y dentro de dos semanas la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Pero nos vamos adelantando y nos decidimos tener una comunicación con una experta, la señora del espectáculo, la señora Catalina Dlugi, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros esta mañana y darnos sus recomendaciones. ¿Cómo estás, Catalina?
Bien, muy bien, preparándome para mi programa al mediodía y acá repasando todo lo que hay, porque la verdad que se vinieron algunos tanques para los chicos, pero por suerte casi todo es para compartir, no es que los adultos van a tener dolor de estómago.
Claro. Claro, porque tienen que ir, los chicos van a ir, tienen que ir con los padres, sí. y después hay películas que los chicos ponen solo cuando ya son un poco más grandes, más adolescentes.
Sí, pero te quiero decir que algunas que te voy a recomendar, como por ejemplo Ant-Man, que se acaba de estrenar este jueves, es una película para que vaya toda la familia, porque además ese hombre que se transforma en una pequeña hormiguita, que además todas las hormigas le obedecen, el mundo de los bichos, digamos, es su reino, también puede transformarse en gigante, se encuentra con la chica avispa, que es la chica de sus sueños, y la verdad que es una película de superacción, es del reino de Marvel, pero al contrario, no es grandilocuente, tiene a Paul Rudd, que es un excelente comediante y uno de los guionistas, además, que encontró en este personaje poder darle ternura, carnadura y mucho humor. Yo la vi ayer a la noche, porque con el asunto de los vuelos, que no volví de Santiago del Estero, no pude verla el día de la privada con los críticos, la vi con chicos. Lo que se divertían esos chicos, mirá que hablan de el mundo cuántico y de volver y empequeñecer y las redes del tiempo y del espacio que se mezclan. Yo digo, qué complicado. No, se reían todo el tiempo, entendían todo perfecto.
Claro.
Y la pasaban bomba, así. Yo no podía creer escuchar las risas, pero las risas de los más chiquititos, que te da una pauta, porque realmente el chico, si no tiene ganas, se levanta y se va. ¿Vos sabés cómo es eso?
Sí, sí, seguro.
Muy pocos chicos se levantaron, aquellos que tenían alguna urgencia, pero nada más. Y lo que te quiero decir es que los padres también la pasaron bien, y es una película que entretiene, dura un poquito menos de dos horas, y tiene dos finales, o sea que no hay que irse cuando empiezan los títulos, porque hay todo un episodio que avanza hacia la próxima, y otra parte que es de humor, así que hay que quedarse. Y la pasan bien los padres, que es lo mejor.
Claro, bueno, esa es una salida de familia.
Esa es una salida de familia. Otra salida de familia son Los Increíbles. Esta familia, que también son superhéroes, pero animados, que en este caso le hicieron toda una vuelta de tuerca para poner el valor en precisamente la familia y en ser amo de casa el señor superhéroe, y con la responsabilidad de la mamá haciendo, digamos, lo más importante de la película. Atención que esta es toda una tendencia, porque en lo que te acabo de comentar, en el Ant-Man, por primera vez la chica avispa está a la altura del superhéroe, igual, y o sea que esta cosa del empoderamiento de la mujer ya también llegó al mundo de la ficción de los más pequeñitos y del mundo de los superhéroes, finalmente.
Claro.
Ya no es una integrante de un grupo de hombres, sino que estamos a la par. Acá hay en el hombre mosca sería, hay una villana y una buena que son mujeres. Así que, atención. Y en el caso de Los Increíbles, el señor de la casa tiene que transformarse en amo de casa y que dice esa famosa frase de que criar chicos es realmente una hazaña. Así que está muy simpática, muy reidera, muy bien hecha. Pero también hay otro tipo de películas, como puede ser para chicos más grandes y padres nostalgiosos, como Jurassic World, donde están todos los dinosaurios. Hay gente que vos le decís, ¿ves una película de dinosaurios? Y te dice que sí con cara de niño, aunque tenga 45, 50 años.
Pero esta saga de Jurassic, bueno, primero estuvo Jurassic Park, que fue una saga de tres películas.
Exacto, esta es Jurassic World.
Porque la segunda saga, claro.
Sería la segunda, que ya está abierta para la tercera, y después vamos a ver qué van a inventar, porque vos sabés que las franquicias, cuando dan jugo, las exprimen.
Claro, pero aparte generó una empatía entre sobre todo los chicos, los más jóvenes, con los dinosaurios, desde que empezó Jurassic Park, fue terrible. A partir de
bueno,
esa,
en realidad fue la causa de la locura.
Claro, tal cual.
Eso, a Spielberg hay que agradecérselo, y a Michael Crichton, que imaginó ese mundo donde a partir de tener la sangre de los dinosaurios apretados en ámbar, se podía reconstruir el dinosaurio. Bueno, con esa fantasía maravillosa, lo que se creó, yo me acuerdo de la emoción cuando vi la primera película.
Claro, sí.
¿Vos te acordás? Vos fuiste al cine a ver la primera.
Sí, la primera película, claro, Jurassic Park.
Era una cosa espectacular.
Bueno, pero también había vos, Catalina, lo sabés bien, que esa película me parece que introdujo elementos digitales, elementos técnicos que eran innovadores también, ¿no?
Y que después se repitieron hasta el cansancio, claro. Porque viste que las películas, los elementos innovadores de los efectos de computación se usan para las películas de clase, para la primera, ¿no? Después se usa para las otras de clase A y después la terminan utilizando la clase B, la clase C, porque hay que abaratar los costos. Eso es realmente muy gracioso. Pero en el caso de Jurassic World, esta última que está en cartel, es realmente una de esas películas que te hacen divertir porque te hacen acordar que sos chico y además le sacan la maldad a los dinosaurios. Sí, siguen siendo peligrosos, pero los humanos todavía más.
Claro.
Y también para los adolescentes ya un poquito más grandes que quieren ver algo políticamente incorrecto, está ese superhéroe mal hablado, pero buenazo, que es Deadpool, que es en este momento el éxito de la taquilla, que va primero y se agarró ahí la coronita para estar primero en la preferencia del público, que es muy mal hablado, muy sucio, muy feo, pobrecito, pero lo cierto es que hace una película muy entretenida con humor. Que esa es otra de las características de este Ant-Man, el hombre mosca. Hay mucho humor, es decir, hay acción, hay malos y buenos, se juega la suerte del mundo, pero hay efectos especiales y acción, pero muchísimo humor y ternura. Quiere decir que ya los superhéroes rígidos, tipo Capitán América, medio, a lo mejor ya nos aburren un poco, ahora vienen un poco más humanizados. Le encontraron la vuelta como para hacerlos más queridos.
Sí, con facetas de antihéroe también, ¿no?
Exactamente. Claro. En el caso del hombre mosca, imagínate, sí. Es pequeñito, sí. Todavía más. Pero tiene algunas sorpresitas, se pone gigante y todo. Pero también hay del ámbito local. Hay una película que se estrenó este jueves, que se llama Reloca, donde está Natalia Oreiro, y yo digo, ¿es para chicos? Un poco es para chicos y chicas, para chicas adolescentes y señoras, mamás, que la van a acompañar y que se van a sentir absolutamente divertidas. Esta Reloca es una historia muy particular, porque es una comedia chilena que se replicó, tuvo un éxito impresionante en Chile y se vendió a todo el mundo. Hay una versión española, va a haber una versión francesa, otra turca, otra creo que mexicana, creo que ya está hecha, y acá tocó Reloca con Natalia Oreiro. La ventaja que Natalia Oreiro tiene una personalidad muy particular, le dio un toque más moderno, más poderoso a esta mujer que le va mal en la casa con un marido vago, con el hijo del marido que la trata mal, con el jefe que la humilla, con el vecino que hace fiestas a cualquier día de las semanas a cualquier hora, con los taxistas o los otros automovilistas que le tiran el auto encima o la insultan en la calle. Bueno, es lo que nos pasa a todos un poco a veces.
Claro.
Lo cierto que ella un buen día conoce a un señor que le indica un ritual y cambia. ¿Y cuándo cambia? Agarrate, Dani.
Agarrate, Catalina, claro.
Agarrate, porque la señora no se frena y hace la fantasía que todos tenemos.
Esta es la película que dirigió este chico Saidelis, ¿no?
Exactamente.
Martino Saidelis, sí, claro.
Exactamente, que viene de la factoría de Campanella.
Claro, claro, por
trabajó
eso.
Trabajó con Campanella como asistente de dirección en dos películas y tiene, digamos, ese toque Campanella que hace que la película tenga muy buena factura, pero que también tenga el brillo de los actores secundarios. Vos sabés que hasta el más pequeño papelito, hasta el extra, está perfecto armado.
Claro.
Aunque el alma de la película sea Natalia Oreiro y está Diego Torres y hay todo un elencazo, la verdad, la película funciona muy bien porque es como catártica.
Claro, eso que decís vos es muy notable en las películas de Campanella, que siempre los actores secundarios aportan algo que te queda.
Para claro, siempre. Te queda en, sí. en la cabeza, porque ese portero, ese señor gasista, ese que también te hacen las pequeñas maldades
claro.
del día,
sí,
esos
sí.
también tienen lo suyo. Es una especie de mujer vengadora, bellísima además, está preciosa Natalia Oreiro, y hace de las suyas, imagínate, hace de las suyas y hace cosas tremendas. Yo no te quiero contar nada como para no spoilear.
Pero esa es una película para todos, pero sobre todo para público femenino, adolescentes y
no
madres.
No lo sé, no ¿sí? lo sé si no es también para hombres.
Ah, mira vos.
Atención, porque ahí hay de todo. Desde varones domados a varones sorprendidos, hay de todo. No solamente las maldades, no solo las hacen los hombres, las hacen las mujeres
sí.
también.
Bueno, entonces, recomendaciones para cine hay, para la vacación de invierno, por lo menos para que los chicos puedan salir y recrearse un poco con la familia, ¿no?
Sí, a mí me parece, la verdad, muy lindo.
Sí.
Yo todavía no he visto, perdón, que voy a toser un poquito.
Sí.
Me parece muy lindo. Algunas posibilidades de ir a ver teatro también con los chicos, pero no lo específicamente para chicos, que yo todavía no lo vi, no te lo puedo recomendar, si no te puedo dar fe, no te lo voy a recomendar, uh-huh. pero sí que en la cartelera hay algunos espectáculos que quizás los chicos adolescentes, acompañados por sus padres, puedan ir a ver y descubrir mundos que existen, por ejemplo, el mundo de Shakespeare.
Uh-huh.
Vos me decís, ay, no, están de vacaciones, pero de pronto van a descubrir un mundo distinto.
No,
hay
no,
tres
claro.
posibilidades de ver a Shakespeare. Hay un Hamlet, un Rey Lear y La Tempestad en el Teatro San Martín. Y en el Centro de la Cooperación están los otros dos Shakespeare. Puedes decir, ay, no, llevarlo a ver eso, tienen que olvidarse. Capaz que tienen que descubrir algo nuevo. Shakespeare al alcance de la mano, que no es difícil, que es popular y que es absolutamente reconocible también.
No, pero aparte funciona, hay que romper ese prejuicio porque...
Claro, es como decir, no voy a la ópera,
sí,
porque
claro.
no la voy a entender. La ópera nació para ser popular,
sí,
para
sí.
mezclar el cine, para mezclar, sí, digo bien, el cine, el teatro, la música, todo.
Uh-huh.
Y el caso de Shakespeare es un teatro que se mantiene fresco a través de los años, por algo será. Bueno, eso es para audaces, capaz. Me estoy proponiendo un desafío, pero la verdad que entre las películas hay mucho y divertido como para pasarla bien en familia.
Perfecto.
Ah, bueno. Y aparte se acerca Bañero 5, yo todavía no la voy a ver la semana que viene, que es una especie de marca que misteriosamente funciona.
Sí.
En este caso con Sol Pérez de Bañista, que es la chica del momento.
Y son esas películas
taquilleras. Pablo Granado,
sí, son,
está todo el mundo ahí.
Esas películas taquilleras argentinas, claro.
Sí,
son
Charlotte Canigia, sí. viste que son una
película. Sí, es un collage.
Agarran a todos los mediáticos del momento, más algunos actores buenos, obviamente. Agítese bien y salen los Bañeros. Es así, bueno, hay para todos los gustos, eso quiero decir.
Y donde hay para todos los gustos es en el portal de catalina.com, que es
exacto.
el portal de Catalina Luis, donde están todas las recomendaciones, noticias, cine, teatro, música, arte, libros. Todo lo que tiene que ver con la cultura y las recomendaciones en la propia palabra de Catalina Lugui están en el portal de catalina.com.
Y tengo un plus.
Y el sábado a las 12.
Sí, sí, hoy a las 12. Y lo que quiero decirte,
sí.
un pequeño plus, que también se acerca Hotel Transilvania, que es otro número puesto,
sí.
que veré la semana próxima y después te lo cuento.
Perfecto. Y decía que el sábado de 12 a 14 en la 11:10, una radio pública colega, está Agarrate Catalina, el programa de Catalina Lugui, que también recomienda cine, bueno, espectáculo y todo esto. Pero el portal está buenísimo, les recomendamos a todos que entren porque ahí están todas las recomendaciones. Catalina, no sabes lo amable que fuiste con nosotros, queremos charlar con vos porque dijimos, venimos hablando de educación, está buenísimo tener un espacio en la radio pública para hablar de todos los problemas, de todas las iniciativas, todos los programas educativos, pero nos tomamos un recreíto. eso también. En la escuela hay recreos, bueno, acá el recreo fue
acá también,
hablar con Catalina Lugui para que nos recomendara películas para las vacaciones de invierno.
Muy bien.
Gracias, Catalina, te mando un beso enorme.
Un beso enorme. Chao. Para ustedes.
Bien aprendidos. Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, y hace meses que está Argentina empantanada en este debate por la despenalización del aborto, ¿no? Que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, ahora subió al Senado. Y si hay algo en el cual en el medio de este debate hubo coincidencias entre aquellos que están a favor y en contra de la despenalización del aborto, es en profundizar la educación sexual en nuestros chicos, en la información que necesitan los jóvenes respecto a la educación sexual. Muchos dicen que existe la ley existe la ley de sexualidad integral que no se aplica en muchas provincias del interior y... Pero ambos coinciden con sancionado o no esta ley, que a partir de ahora hay un desafío para la escuela que es profundizar el tema de la educación sexual de nuestros alumnos. Este es uno de los temas que vamos a hablar con la ministra Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la amabilidad de atendernos unos minutos. ¿Cómo le va, ministra? Daniel Santa Cruz la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
Buen día. Bueno, considera conmigo que se abrió, si bien estaba en la currícula y uh-huh. todo el tema de educación sexual, ahora se abrió un gran desafío, ahora hay que ir por más.
Sí, absolutamente. Nosotros, sabiendo que este año iba a ser un año de mucha movilización alrededor de este tema y que los chicos sobre todo iban a estar como más inquietos, el año pasado, si te acordás, en el marco de la discusión sobre la reforma de la escuela secundaria, uno de los planteos fuertes de los estudiantes de los centros decían que sobre todo tenía que ver con la necesidad de modificar algunas cuestiones en torno a la ley de educación sexual, a la aplicación en las escuelas. Entonces, a partir de lo del año pasado, conociendo cómo la sociedad va a estar debatiendo en estos temas, este año, desde la primera semana de clases en las escuelas secundarias, nosotros empezamos a hacer una encuesta con los chicos y con los docentes para entender cuál es la expectativa que tienen los chicos respecto a la educación sexual integral, qué interpretan ellos por educación sexual integral, cómo la recibieron, si es que la estaban recibiendo, porque nosotros estamos convencidos que en las escuelas se trabaja, pero evidentemente hay una diferencia de expectativas entre lo que los adultos creemos que tenemos que hacer y que estamos haciendo porque lo dice la normativa, y lo que los chicos creen que necesitan o las herramientas que están pidiendo. Uh-huh. Esa encuesta la respondieron 45.000 estudiantes de secundaria, de escuelas públicas, es una muestra muy grande, la contestaron alrededor de 1.000 docentes, y en esa encuesta lo que surge claramente es que efectivamente los chicos durante el 2017 reconocen haber trabajado sobre una serie de temas que nosotros les pusimos en la encuesta que hacen a la currícula de educación sexual integral. Ellos dicen que sí que lo recibieron, pero cuestionan, identifican algo que es interesante, ellos identifican muy bien cuando educación sexual integral se traduce en charlas sobre métodos anticonceptivos, sobre las cuestiones biológicas, sobre embarazo no deseado, sobre violencia de género, pero no llegan a reconocer aquellas temáticas que hacen a la I de la ESI, ¿no? La uh-huh. integralidad, sí. Esos aspectos que hacen a valores, a derechos, a conductas, y que por ahí no se trabaja directamente diciendo esto es educación sexual integral, pero que tienen que ver, por ejemplo, con autonomía. Cuando uno trabaja autonomía desde el jardín de infantes, está trabajando en el marco de la educación sexual integral, porque la autonomía es lo que permite decidir, permite cuidar, permite entender cuando sí es sí y cuando no es no. Entonces, la verdad que lo que identificamos es que hay una distancia entre lo que los chicos perciben que se recibe educación sexual integral de lo integral. Hay una distancia muy grande entre lo que los docentes eligen como un mecanismo de enseñanza, pero que esto ya lo hemos hablado en otro programa tuyo, atraviesa más allá de educación sexual integral y es una problemática de la secundaria. El docente prefiere y se siente más cómodo trabajando con clases magistrales, con material de bibliográfico, con herramientas tradicionales, y los chicos están pidiendo que en lugar de cartulina trabajen con videos, que trabajen con películas, que trabajen armando radios abiertas, que trabajen con lo digital. Entonces, hay una distancia ahí también entre la forma en que estamos enseñando, transmitiendo estos derechos y estos conocimientos y la forma en que los chicos necesitan y prefieren recibirlos.
Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, si no estoy equivocado, el único distrito que en el currículo, sobre todo de la secundaria, hay como una, no como un vacío, sino que hay como una, un incentivo para que cada escuela tenga su propio proyecto institucional de acuerdo a la educación sexual.
Claro, además, por eso, los chicos además lo que manifestaban es que sí, efectivamente ellos habían recibido las clases, se acordaban solamente de los profesores de biología, en general como los que les transmitían las clases de educación sexual integral, no reconocen algo que está presente y que vos bien decís que son espacios curriculares, o sea, tiempo de hora de clase claro. que a lo largo del año la escuela tiene que dedicarle para trabajar a proyectos de educación sexual integral, y además... Lo que sí reconoce, porque además de esos espacios curriculares, de esos módulos que tienen que trimestralmente incluirse, lo que está también previsto es que hay 3 jornadas al año, o sea, 3 días enteros donde se trabaja, y esto es en todos los niveles, desde jardín, primaria y secundaria también, y en adultos también, sobre educación sexual integral. O sea, nosotros tenemos la ley, después tenemos el diseño curricular que te define qué contenidos se tienen que dar, tenemos los espacios curriculares, el tiempo reloj de cátedra que tiene que dedicarse y tenemos los días específicos previstos. Lo que evidentemente tenemos que trabajar, y en eso estamos ahora planificando nuevas capacitaciones, es en cómo los docentes enseñan, cómo transmiten los conocimientos, cómo trabajan estos nuevos derechos que tenemos que transmitirle a los chicos, y también en entender que quizás lo que es la integralidad, lo que hace la integralidad, hay que ver la manera de que los chicos puedan entender que eso hace educación sexual.
Claro.
Algunas cuestiones que ellos hoy no lo están percibiendo como tales.
También, ministra, uno de los temas que se ha puesto en la agenda, bueno, la agenda de género, por suerte, ¿no? En los últimos tiempos en Argentina está al tope de las demandas. Se está hablando mucho de violencia de género, discriminación, y la ciudad ha elaborado un protocolo para que las escuelas puedan actuar en casos de discriminación o violencia de género dentro de la escuela que pueda afectar a los alumnos.
Sí, esto es algo, nosotros ya teníamos un protocolo para casos de abuso y de vulneración de derechos contra los niños y jóvenes de las escuelas, que estaba firmado ya con conjunto con el Consejo de los Derechos, que es el órgano de protección. Pero el año pasado también, en el diálogo con los centros estudiantes, lo que surgía es que estaba habiendo muchas situaciones de abuso entre pares, de violencia entre pares, que no estábamos pudiendo desde la escuela identificar y acompañar y resolver. Y está comprobado, la investigación así lo demuestra, que la mayor cantidad de casos de asesinato por violencia de género y los casos de violencia de género más extremos comenzaron en relaciones de noviazgos violentos temprano. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de noviazgos violentos y la violencia entre pares. Y evidentemente el protocolo que teníamos no lo estaba pudiendo atender porque estaba previsto más para situaciones donde había un adulto involucrado. Y ante esta manifestación de las chicas, sobre todo...
¿No estaba contemplado en los códigos de convivencia escolar tampoco?
Sí, pero quizás lo que faltaba era una... Estaba previsto como que es un tema que se puede tratar en el Consejo de Convivencia. Esto que tocas es un tema interesante porque también lo que nos está pasando es que los consejos de convivencia no están funcionando como deberían funcionar, porque solo se reúnen en las pautas que están previstas en la agenda escolar y en algunos casos muy extremos, pero la mayoría no tienen una frecuencia de reunión como mecanismo de resolución de situaciones conflictivas cotidianas. Entonces no tienen un ejercicio aceitado de dialogar y encontrar mecanismos de convivencia distintos a través de este espacio. Entonces, cuando había... Y también lo otro que pasaba era que muchas veces la mirada adulta no estaba preparada para identificar estos casos o para reconocer cuando las chicas hablaban y se manifestaban diciendo que había habido un abuso por parte de un compañero. Situaciones violentas que se naturalizan en nuestra sociedad, que para los chicos y para las chicas hoy, sobre todo, no son tan naturales, que están con un discurso y con una mirada mucho más crítica, sobre todo a partir de lo de Ni Una Menos y todo el movimiento de visibilización de la violencia de género, donde las chicas empiezan a manifestarse en situaciones que ya no les parecen ni normales, ni naturales, ni correctas, y quizás los adultos todavía no estaban preparados para verlas como tales. Entonces, este protocolo lo que viene a hacer es a dar herramientas para que en la escuela puedan activarse mecanismos que acompañen, permitan detectar, identificar las situaciones y acompañar y derivar a las áreas correspondientes por fuera de la escuela para que haya una correcta resolución y acompañamiento. Son, las problemáticas que como sociedad, cuando se van reconociendo derechos, también van poniéndose sobre la mesa situaciones que antes estaban naturalizadas. Claro. Y entonces hay que empezar a encontrar mecanismos distintos para resolver esas situaciones.
Bueno,
es todo positivo, digamos. Claro, me parece que es parte de la evolución en este proceso.
Pero tocamos ahí un tema en el colateralmente, que es el tema de que usted me pareció muy, muy importante cuando señaló que los códigos de convivencia escolar no estaban funcionando como deberían funcionar. Y a veces uno ve, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que está el tema de las tomas de las escuelas, que los chicos, hasta hay tomas solidarias, tomas porque quieren que, por una cuestión solidaria, toma por algún reclamo, toma para apoyar el debate de la despenalización del aborto. O sea, ya es ya folclórica en muchas escuelas el tema de las tomas, lo cual no está bien. Y ustedes lograron en la justicia un éxito ahora, una victoria, porque la justicia aprobó el protocolo antitomas que la ciudad quiere llevar adelante.
Sí, ahí nosotros lo que tenemos que trabajar más, y me parece que es un tema que todos, como sobre todo el mundo adulto, tenemos que empezar a plantearnos y a discutir, es el rol del adulto, el rol de la autoridad, sí, el respeto, el entender que hay normas, el entender que hay, cuando uno toma decisiones y actúa, esas decisiones tienen consecuencias, y que como sociedad y como adultos lo fuimos relajando, y entonces cada vez hay más permitidos y más cosas habilitadas. Y entonces, digo, parte de que el código de convivencia no tenga el sentido, el uso y la efectividad que debería tener, es porque como adultos relajamos todas las situaciones. Entonces, para los chicos es difícil encontrar límites en cualquier lugar. Claro. Y en la escuela también es difícil encontrar límites, porque desde casa venimos con un discurso también donde el adulto y la autoridad tienen como un rol desdibujado. Entonces, cuando incluso tenemos familias que cuestionan el rol del docente, desautorizamos la capacidad de la escuela de poder enfrentar determinadas decisiones. Entonces, esto es un tema más general que tenemos que volver a animarnos a hablar de límites, de respeto, de autoridad, sin ponernos colorados, ni pensar en que estamos hablando de un discurso autoritario y represivo.
¿Cómo funcionaría este protocolo, digamos, claramente? ¿Los padres son responsables de lo que hagan los chicos una vez que deciden tomar la escuela?
En este contexto, la definición de que la toma está mal toma más sentido. La toma en cualquier circunstancia está mal en democracia. Si vivimos en democracia, la palabra siempre tiene que primar. El protocolo, las pautas de acción, lo que buscan es darle herramientas a las autoridades de la escuela cuando la palabra ya no tuvo sentido, porque nosotros decimos que tienen que dejar como si nada pasara hasta el momento de la toma y ahí actuar. Por eso no es un protocolo antitoma, sino que es unas pautas de acción para la situación de toma cuando ya todo lo anterior no se pudo evitar.
Claro.
Cuando todo lo anterior no funcionó y los chicos siguen, y los padres que están atrás de los chicos siguen, y los partidos políticos insistiendo con una toma, estas pautas lo que dicen es no hay garantías por parte de la autoridad de la escuela para poder cuidar a los chicos menores de edad y al patrimonio. En ese sentido, lo que se hace es dar intervención al Consejo de los Derechos, darle intervención a los padres, llamar a cada uno de los padres para notificar de la situación y pedirles que retiren a sus hijos porque queda sin validez la autorización genérica que firman los padres para que los chicos entren y salgan solo de las escuelas, que esto siempre se hace a principio de año. Entonces tienen que venir a retirar a sus hijos. Si los padres deciden que los hijos se queden en la toma porque están de acuerdo con la medida, tienen que venir a firmarlo, y si no vienen a firmarlo, queda notificado en el acta que escriben y redactan las autoridades de la escuela. Nosotros, y también en ese acta lo que tiene que hacer es tomarse fotos del estado de la escuela en el momento en que se deja la escuela, firmar el rector de en qué estado quedó la escuela y cómo estaba la escuela en el momento de la situación de la toma. Y después esa información nosotros se la vamos a enviar a la Procuración, que es el órgano jurídico que resguarda al Estado, digamos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Procuración puede tomar medidas de denuncia en este sentido en caso de que se incurriese en alguna situación complicada para chicos o contra el patrimonio, y ahí sí los padres son responsables. Ahora, el padre es responsable antes, no solo cuando ya actuó la justicia. Claro. El padre es responsable desde el principio, y esto es lo primero, por eso el llamado telefónico es importante. Y si hay un padre o una madre que no pueden venir o no pueden porque están trabajando, porque no lo dejan salir de su trabajo, eso se entiende y eso se queda escrito en el acta, y eso no es un... El problema es la mamá o el papá que dicen, yo estoy de acuerdo y mi hijo tiene que hacer valer su derecho al reclamo. Uh-huh. Ahí sí hay un problema, porque los padres somos responsables todo el tiempo, no solamente cuando nos llama la justicia.
Claro, y además...
Y esa es la discusión que se tiene que habilitar.
No, y además sucede que estamos hablando de cuestiones de la seguridad de los propios chicos. Cuando los chicos toman una escuela, se quedan a cargo de la escuela, ya la autoridad de los docentes, del equipo de conducción de la escuela, queda totalmente inhabilitada, queda apartada. Y los chicos pueden ser víctimas de ha pasado en el Nacional Buenos Aires el año pasado.
Claro.
Una chica que denunció un abuso.
Porque...
¿quién se hace responsable si los chicos están siendo responsables de sus propios actos en un lugar donde tiene que haber adultos controlando, ¿no?
Y donde no sabemos quién entra y quién sale.
Claro.
Pero nosotros no podemos garantizar, yo como autoridad educativa, cuando está una escuela tomada donde el control adulto se perdió, no puedo garantizar quién está entrando, porque, digamos, ¿qué medida nos quedaría? Desde el sentido común, la seguridad de la fuerza pública. Ahora, nosotros nunca vamos a poner la fuerza pública para controlar el ingreso y el egreso en una situación de toma.
No,
nunca
no
lo
sé.
Vamos a hacer. Entonces, no podemos garantizar qué está pasando dentro de la escuela. Por eso lo que le decimos a los padres es, ustedes siguen siendo responsables. Por más de que estén adentro de una escuela, siguen siendo responsables de sus hijos, les pedimos que lo retiren o que se hagan cargo de lo que pueda pasarle.
Claro. Bueno, ministra Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, le quiero hacer la última pregunta y agradeciendo de ya su tiempo en este sábado a la mañana. Hablamos en esta semana con Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el proyecto UNICABA, sobre las audiencias que han realizado, los aportes que ha tenido la ley. ¿La ley se va a tratar este año?
Sí, nosotros estamos convencidos que discutir la formación docente es un tema trascendental para seguir trabajando en mejorar la calidad educativa. Lo que pasa en los aulas no solamente tiene que ver con lo que los chicos traen, sino que tiene mucho que ver con lo que los docentes pueden hacer o no, y por eso es importante seguir encontrando mecanismos para formar docentes para este perfil de estudiantes del futuro, para desafíos que tienen los chicos cuando terminan su escolaridad. Y la formación docente no puede seguir estando relegada a la discusión, así que nosotros apostamos a que se discuta la ley, que no quiere decir que vaya a salir la ley que nosotros propusimos originalmente, porque nosotros quisimos disparar un debate con ese proyecto de ley. Estamos trabajando hoy en generar consensos en torno a distintos puntos que van a hacer que se transforme la formación docente y que se pueda pensar en una universidad con distintos bloques, y ese debate lo estamos atravesando con la expectativa de poder votar este año la ley.
O sea, ¿el Ejecutivo podría aceptar los cambios que proponga el debate que se está dando en la legislatura?
Absolutamente, mientras se respeten algunos principios que tienen que ver con la necesidad profunda de transformación. Por supuesto, estamos en ese proceso.
La idea es que se respete el cambio de formación de nuestro docente de nivel terciario universitario, crear la universidad, y a partir de ahí todos los componentes están bajo discusión.
Exactamente.
Bueno, ministra, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. bien aprendidos.
Y qué rápido pasó hasta ahora, qué lindo que es hablar de educación un sábado a la mañana, porque nos estamos tratando de distender, el programa ya tiene su impronta, ya llevamos meses al aire aquí en Radio Nacional, estamos muy contentos, porque la idea nuestra siempre es traerles cuestiones que están relacionadas con lo que pasa dentro de las escuelas, con los programas, tratar de tener un espacio de servicio educativo para que ustedes conozcan qué alternativas hay en la oferta pública gratuita del país, de las provincias, para acceder a distintos niveles de la educación. Noelia, nos queda poco tiempo, pero vos tenés un tema muy interesante. Se va a presentar un trabajo en julio, ¿sobre qué tema?
Dani, sobre educación inicial en el ámbito rural. Es un libro que hace la Organización de Estados Iberoamericanos junto con UNICEF. Ellos vienen trabajando hace muchos años. Quien coordina esta edición es Verona Batiuk, que es especialista del campo de la educación inicial. Y se va a presentar junto con autoridades destacadas de ambos organismos y vamos a tratar de conseguir una entrevista con quien coordinó la serie como para que nos cuente un poco más de cómo es la educación inicial en ámbitos rurales.
Claro, algo de lo que sabemos muy poco, todos imaginamos un jardín de infantes en cualquier ciudad, en cualquier escuela, cómo funciona desde nivel inicial, preescolar, ahora que los chicos se están escolarizando a edad muy temprana, a partir de los 2 o 3 años, conocemos cómo funciona un jardín de infante en ese nivel educativo. Pero ¿qué pasa en las escuelas rurales donde hay pocos alumnos por sección, donde hay un docente para distintos grados, porque no hay tantos docentes como sabemos nosotros que hay en las ciudades de uno por sección, sino que tiene otro mecanismo y otro funcionamiento? ¿Cómo funciona la educación inicial en las escuelas rurales? Es un tema del que conocemos bastante poco y que de la mano de Nueve Funchera vamos a traer para mediados de julio para charlar aquí en Bien Aprendido.
Sí, además en ámbitos rurales tenés escuelas bilingües, no de obviamente del inglés, la gente no tiene por qué saberlo. Sino
con pueblos originarios.
Claro, que tengan wichí o que tengan otros idiomas. También hay plurigrados, que son grados que están integrados por chicos que tienen distintas edades, claro, porque la oferta no es tan grande. Bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta a la hora de lo que es la educación inicial a nivel rural.
Perfecto, un tema que quedó pendiente para tratar a lo largo de este mes. Hoy estuvo Diego El Churri Rosato, como siempre, en la operación técnica. Nosotros nos vamos el próximo sábado a primera hora de la mañana, a las 6 tempranito. Estamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, en esto que se llama
Bien Aprendidos.
Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Te quedaste solo en ti, te encerraste.